Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Acuerdo para poner freno al programa nuclear iraní. El grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, más Alemania e Irán, han alcanzado esta madrugada en Ginebra un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Irán se ha comprometido a no enriquecer uranio por encima del 5% y a desechar todo el uranio que ya está enriquecido por encima del 20%. A cambio de esa reducción del programa nuclear, algunas de las sanciones impuestas hasta ahora a ese país sobre el sector petroquímico, automovilístico y sobre el oro se levantan. Obama ha comparecido en la Casa Blanca para explicar el acuerdo con Irán y ha asegurado que es el primer paso para evitar que este país desarrolle la bomba atómica. Eso sí, el presidente de Estados Unidos ha sido comprensivo con las críticas que está haciendo sobre todo Israel y ha asegurado que Israel y los aliados del Golfo tienen razones para ser escépticos sobre las intenciones de Irán. Estas eran las palabras con las que Obama presentaba ese acuerdo.
Hoy la diplomacia ha abierto un nuevo camino para que el mundo sea más seguro. En el futuro podremos comprobar que el programa nuclear de Irán será pacífico. El anuncio de hoy es el primer paso para llegar a un gran acuerdo. Por primera vez en décadas hemos conseguido detener el programa nuclear iraní.
Ya veremos qué da de sí este programa nuclear. Lo cierto es que Obama buscaba el acuerdo casi desesperadamente después de sus numerosos fracasos. Fracasos fuera, porque la iniciativa de paz en Oriente Próximo no ha conseguido avanzar. Fracasos dentro, porque la aplicación del Obamacare ha sido un auténtico desastre. O sea que ya veremos si este acuerdo realmente sirve para algo o es simplemente una fachada para que Obama pueda salvar la cara. En España es noticia el Congreso de los Socialistas en Andalucía. Susana Díaz ha sido elegida secretaria general con un apoyo casi unánime. Casi el 90% de los votos han respaldado su candidatura a la secretaría general. De telorero de Susana Díaz estuvo ayer José Antonio Griñán, que fue presidente andaluz, y Griñán presentó a Susana Díaz como el ejemplo de un relevo generacional modélico, relevo que se tiene que producir en el partido.
Griñán. Hemos hecho el relevo institucional, ahora nos toca el relevo orgánico. Tenemos al frente de la Junta de Andalucía a una mujer capaz, honesta, luchadora, inteligente y tenaz. Ha sido un cambio generacional, pero también ha sido un cambio de género.
Muchos otros líderes socialistas se unieron ayer a este mensaje. Hemos puesto a Susana Díaz al frente del partido, necesitamos hacer un relevo. ¿Qué están diciendo los líderes socialistas? Pues que Rubalcaba se tiene que marchar. 15 días después de la conferencia política del PSOE, el partido sigue inmerso en esa lucha que quiere empujar a Rubalcaba a la calle. Zapatero, es que habló Zapatero en el Congreso y fue de los que dijo eso. Por cierto que hoy Zapatero se reivindica en una entrevista del diario El País, luego la retomaremos en la reseña de prensa. Es curioso que Zapatero se reivindique a sí mismo diciendo que reformó la Constitución en el momento más crítico, porque si no hubiera reformado la Constitución antes de marcharse hubiéramos tenido un gobierno técnico. Pero hombre, no te reivindiques por eso, si fuiste tú el que causaste el desastre. Si eso fue un parche para que no se hundiera el país, no reivindiques el parche cuando tú habías provocado el agujero. Bueno, como decimos ayer, en el Congreso de los Socialistas Andaluces se le dio un empujoncito, otro empujoncito a Rubalcaba para que se marchase. Susana Díaz reivindicó un partido más transparente, que luche contra la corrupción, pero luego, como siempre suele hacer el socialismo andaluz, tiró de demagogia. Y aireó fantasmas del pasado. Dijo que la nueva ley de seguridad ciudadana en realidad nos trae lo que ya habíamos dejado atrás. Vuelve a sacar el PSOE el miedo a la derechona.
¿Alguien pensaba hace 2 años que íbamos a dar 40 años pasos atrás? Aquí hay gente que peina canas y sabe lo que es la ley del miedo y la ley del silencio. Y yo pensé que nunca mi generación iba a tener que salir a la calle a defender la libertad de expresión y el defender el manifestarse en este país. Nunca lo imaginé.
Bueno, pues si esto es renovación, si esto es relevo generacional, una líder del PSOE que dice que se ataca la libertad de expresión, lo de siempre, el miedo a la derecha. Y después Susana Díaz reivindicó los 30 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía.
En 30 años hemos hecho en Andalucía lo que muchas regiones en Europa han tardado un siglo. Y lo que algunas todavía no han conseguido, mirar al sur de Italia, mirar algunas zonas de Grecia. En 30 años hemos pasado a Andalucía del pasado al presente, mirando al futuro.
En estos 30 años, esos 30 años que reivindica Susana Díaz, se construyó la trama de los seres falsos, con millones de euros del dinero público para repartirlos entre los amigos. Se constituyó una trama de subvenciones absolutamente arbitrarias. Andalucía es, después de esos 30 años socialistas, una comunidad autónoma con una tasa de paro del 36% y con una tasa de paro juvenil del 67%. Después de esos 30 años de gobierno socialista, Andalucía es una de las comunidades autónomas con el peor nivel educativo de toda España. Y lo reivindica Susana Díaz. También hubo noticia ayer en el PP de Andalucía. Juan Ignacio Zoido, hasta ahora presidente del PP andaluz, ha dicho que se va a ir pronto y que el relevo está cerca.
En los próximos días vamos a tomar juntos decisiones que nos van a marcar el camino, el presente y el futuro. Las decisiones las tomaremos juntos, como se han hecho siempre en este partido. Y las vamos a tomar, os decía, con responsabilidad y nos van a llevar al relevo, a la victoria y al gobierno de la Junta de Andalucía.
Zoido renuncia para dar paso a José Luis Sanz, actual secretario general del Partido Popular en Andalucía. Es el candidato Sanz de Zoido, es el candidato de Cospedal, es el candidato de Génova, pero hay resistencias dentro del Partido Popular en Andalucía. Hay varias agrupaciones provinciales que no quieren a José Luis Sanz. A ver si el PP no se mete otra vez en un lío en Andalucía, que elijan rápido el candidato con el apoyo de todos, porque hace falta hacer oposición, que luego sucede lo que sucede, que se ganan elecciones y que no se puede gobernar. Ayer tuvimos la primera reacción oficial del Partido Popular al auto del juez Ruz del pasado viernes, auto en el que el juez Ruz decía que hay indicios de que el Partido Popular tuvo una contabilidad B. Le respondió Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios, asegurando que su partido y sus dirigentes son tan honrados como todos.
Yo estoy orgulloso del Partido Popular. Un partido de votantes tan honrados como todos. Un partido de militantes tan honrados como todos. Un partido de dirigentes tan honrados, pero el único que puede sacar a España de la crisis.
Este argumento que utilizó ayer Esteban González Pons no es un buen argumento, porque se le puede dar la vuelta, porque se puede entender que está diciendo que el PP ha llevado a cabo las mismas irregularidades que han cometido otros. Cuando González Pons dice tan honrado como todos, tiene que tener en cuenta que buena parte de los españoles piensan que los políticos no son honrados. El PP por ahí va mal en este asunto. El PP haría mucho mejor explicando lo que puede explicar y pidiendo perdón por lo que no puede explicar. Ayer en numerosas ciudades españolas se celebraron manifestaciones convocadas por el movimiento Cumbre Social. Ese movimiento pide que se ponga fin a los recortes. En las manifestaciones estaba el PSOE, que tiene gracia que esté el PSOE en la manifestación contra los recortes, pero si ha sido el PSOE y su política el que ha hecho necesario que ahora haya que recortar. ¿Pero quién dejó el déficit público en el 10%? ¿Por qué han tenido que subirse los impuestos? ¿Por qué han tenido que modificarse las políticas? Por la herencia de Zapatero. Y ahora salen los socialistas en la manifestación contra la política que está corrigiendo los errores de Zapatero. En esa manifestación estuvo Soraya Rodríguez, la portavoz de los socialistas en el Congreso, también Cándido Méndez, y criticaron la segunda vuelta de la reforma laboral. Ya saben que el viernes el Eurogrupo pidió a España un recorte de 2.500 millones de euros extra. Y el gobierno de España anunció que su medida va a ser darle una segunda vuelta a la reforma laboral. Así la criticaban ayer los socialistas y Cándido Méndez.
Basta ya de recortes sociales, basta ya de recortes en políticas públicas, porque todo lo que estamos conociendo en los últimos días nos dicen que va a haber otra vuelta de tuerca, que habrá una nueva reforma laboral.
Dicen que pueden esos 2.500 millones sacarlos de la simplificación de las modalidades de contratación. Nosotros eso no lo vemos ni por el forro, si se me permite la expresión, y mucho nos tememos se intente girar la mirada de nuevo a la prestación por desempleo.
Bueno, pues es que cuando se oye a Cándido Méndez, el problema es que se te viene a la cabeza pues esas fotos de los militantes de UGT con mariscadas, comidas pagadas con dinero público, se te viene a la cabeza toda la trama de los seres falsos, se te viene a la cabeza todas las comisiones cobradas en formación, se te vienen a la cabeza todas esas entradas de dinero, esas facturas irregulares. Es el problema que tiene ahora Cándido Méndez cada vez que habla. Ayer tuvimos el nuevo parte médico sobre el estado de salud del rey. La directora gerente de la clínica Quirón, Lucía Alonso, dijo que la infección está desapareciendo.
En la tarde de ayer se levantó y dio unos pasos por la habitación con ayuda de apoyos. El paciente inició su dieta habitual con apetito y buena tolerancia a los alimentos. Los resultados provisionales de la biopsia y cultivos van confirmando la desaparición de la infección.
Don Juan Carlos recibió ayer la visita de Rajoy, que vio al rey muy animado.
Lo he encontrado estupendamente. Antes he estado con los médicos que me han dicho que todo había ido muy bien, que todo se está desarrollando por los cauces normales. Lo he visto muy bien y que estoy seguro de que se recuperará muy pronto. Él está francamente animado.
8 y 11, 7 y 11, el señor Rodríguez, don Juanma, nos va a contar que va a seguir haciendo frío. Previsión meteorológica, Juanma.
Pues eso es, hoy vamos a tener vientos fuertes en áreas del nordeste peninsular y en Mallorca y rachas muy fuertes en la región catalana del Ampurdán. Además, se pronostican heladas débiles en Pirineos. El cielo se presenta nuboso y con posibilidad de lluvias débiles en zonas del Cantábrico, Alto Ebro, y Pirineos. También existe posibilidad de lluvias aisladas en zonas del norte de Castilla y León y en los sistemas central e ibérico, así como en Melilla y en el litoral granadino. Habrá chubascos débiles en Baleares y cielos muy nubosos en las Islas Canarias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El hombre en la política que ha sido noticia esta semana es Albert Rivera, con sus ciudadanos, que se ha convertido, según las encuestas oficiales de la Generalitat, en la tercera fuerza por delante del PSC. Albert Rivera, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A qué se debe este éxito, al menos en las encuestas, de su formación?
Bueno, pues yo creo que a tres cosas básicas. Primero, que estamos hablando claro y diciendo lo que muchos catalanes piensan y hasta la fecha no habían escuchado ni en boca del PP, ni del PSOE, ni de ninguna otra formación política, ¿no? Segundo, que estamos defendiendo un cambio en el sistema político español, una regeneración democrática, que queremos que la vida pública vuelva a ser algo honorable, algo que esté al servicio de los ciudadanos y que cambien algunas cosas del sistema que también los partidos tradicionales están manteniendo en decadencia. Y tercero, finalmente, los aciertos propios, pero también los errores ajenos. Es evidente que si el PSOE, el PP o los partidos tradicionales y viejos estuvieran haciendo las cosas bien o aceptaran que hay que cambiar pues el sistema electoral, separación de poderes o hacer un pacto nacional por la educación, que no hacen ni llega nunca, pues desde luego nosotros no estaríamos creciendo tanto. Yo creo que esos son los principales motivos, entre otros.
Ya. ¿Y aquel acuerdo propuesto por el Partido Popular de que todos aquellos que defendieran la Constitución en Cataluña fueran juntos es razonable? ¿Sigue siendo razonable? Digo, por ejemplo, PP, Ciudadanos y, bueno, a ver de qué lado acaba cayendo Unió, porque con Unió nunca se sabe. Y el PSC parece que está corrigiendo, parece que Pere Navarro ha puesto en orden a los críticos.
Bueno, tradicionalmente el Partido Socialista optó por hacer dos tripartitos en Cataluña con los separatistas de Esquerra y el PP tradicionalmente optó durante muchos años a hacer pactos con Convergencia, que ahora es otro partido separatista más. Ciudadanos propuso hace años pues sumar fuerzas entre los que defendemos la convivencia y la unión frente a los que defienden la separación, y parece que eso finalmente lo hemos conseguido poner en la agenda política, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que de la palabra a los hechos pues no hay concordancia, es decir, nosotros hemos propuesto eso, le hemos pedido a Mariano Rajoy una reunión y a Rubalcaba para hablar de este asunto, de si es verdad que quieren a la larga formar un gobierno por la convivencia, y nos han dicho que no quieren reunirse, o en el caso de Mariano Rajoy que no quiere reunirse y que nos remitamos a su agrupación local o regional, ¿no? Yo creo que el problema de España al final es que los partidos nacionales no están ejerciendo como tal en Cataluña, que llevan demasiados años cediendo ante el nacionalismo y pactando con ellos como socios prioritarios en las Cortes o en la Moncloa, y necesitamos que se abandone esa política para ir a la política de la convivencia, en la que en Cataluña nos creamos de verdad que los que defendemos la unión y la convivencia podemos ser más que los que defienden la separación. Hasta que eso no lo tengan asumido el PSC y el PP, pues eso no pasará. Pero yo insisto, esa es la línea, cuanto más crezca Ciudadanos...
Pero el PP es claro, ¿no?
¿El qué?
El PP es claro en la defensa, digo, de la Constitución, de la Unidad de España.
Sí, pero si es claro, si defiende la Constitución de boquilla, pero luego pacta con Convergencia durante el Pacto del Majestic o los últimos dos años con Artur Mas, pues ¿de qué me sirve, no? Es decir, a mí, yo no quiero palabras, queremos hechos. Ya. Y los hechos para mí es que es preferible pactar entre Ciudadanos, PP o Socialistas que no pactar con Convergencia y Unión, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, es decir, tenemos que mirar hacia el futuro pensando que en Cataluña tiene que haber un gobierno que respete la Constitución, que defienda la convivencia y el progreso, y para eso me parece fundamental que el Partido Socialista y el Partido Popular, sobre todo el Partido Socialista, que es verdad que lo tiene menos claro, pues dé un giro en eso. Nosotros somos aliados y debemos ser aliados de todos aquellos catalanes que quieren seguir siendo españoles, voten a quien vote, y eso desde Ciudadanos lo tenemos claro. Y seguramente, insisto, que si las encuestas nos dan incluso hasta 21 escaños, o 17 como está la Generalitat, o 18 como la última de GESOP, por encima del PP y del PSOE, será también, creo yo, porque estamos defendiendo esa unión de los que somos catalanes y queremos seguir siendo españoles, y no el pacto con Esquerra o con Convergencia, que son para mí los responsables de este suflé separatista. Sí.
¿Para cuándo van a presentarse en España? ¿Para cuándo la operación en el conjunto de España con el Movimiento Ciudadanos?
Pues mire, ayer mismo presentábamos en Barcelona ese movimiento, igual que en Madrid, la verdad que dos éxitos en los dos actos, y somos casi ya 40.000 inscritos en ese Movimiento Ciudadano y seguimos creciendo. Vamos a ver si finalmente hay una red de ciudadanos en toda España, vamos a tener actos por toda España, y decidiremos si finalmente, pues si el Gobierno de España y el partido de la oposición principal asumen las reformas que planteamos, ¿no? Lo decía antes, del sistema electoral, del sistema de partidos, de la administración pública, de la educación, de la separación de poderes, es decir, la esencia de la transformación de este país, y si no asumen esos cambios, como parece que van en los últimos años, pues decidiremos concurrir a las generales. Eso lo vamos a ir viendo durante ese tiempo, y estamos a dos años vista de esas elecciones, justo acaba de llegar la mitad de legislatura, y veremos si Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, está dispuesto a hacer todos esos cambios que hasta la fecha no ha hecho PP ni PSOE en las últimas décadas.
O sea, ustedes están buscando la gente que está descontenta, ¿no? O sea,
no, estamos buscando la gente que está ilusionada con España y no con lo que está viendo. Es decir, yo creo que el descontento, que es legítimo, igual que el cabreo, quedarse en casa indignado, tiene que pasar a la esperanza, a la ilusión y a querer cambiar las cosas.
Pero bueno,
ahí
hay una bolsa potencial de votantes, ¿no? O sea, gente que según las encuestas están un poco harta de los dos partidos principales.
Sí, ya le decía antes, si el PP y el PSOE lo estuvieran haciendo bien y hubieran reformado la ley electoral, el sistema de partidos o no, o lucharan contra la corrupción, seguramente Ciudadanos o otros partidos no creceríamos, es evidente, ¿no? Pero claro, los ciudadanos al final tienen que optar por opciones electorales, ¿no? Igual que cuando uno escucha el dial de la radio y decide poner una cadena u otra, o la tele, ¿no? Pues al final optan, y yo creo que en esa libertad cada vez más españoles se sienten menos atados o vinculados a los partidos, a todos en general, y más vinculados a un compromiso concreto, a unas propuestas concretas o una idea de España concreta. Yo creo que por eso está cambiando el mapa electoral español.
Ya, cuando uno lee las ideas de Ciudadanos, bueno, le llama la atención la defensa de la unidad de España, que es una cosa que ustedes han hecho, la defensa de la libertad lingüística, esto que está diciendo de la reforma de la ley electoral, pero luego Ciudadanos es muy laicista, es un movimiento partido muy contrario a la enseñanza concertada, muy contrario, porque son ustedes tan anticlericales.
Bueno, usted no se ha leído nuestro diario, creo.
Sí. Yo me he leído el diario donde dice...
Sí,
donde habla claramente de una laicidad interpretada en términos laicistas, donde habla sobre todo de escuela pública, donde no se manifiesta a favor de los conciertos. Yo me he leído con detalle su diario, señor Rivera.
Pues creo que no nos hemos leído el mismo diario, porque en nuestro diario defendemos un servicio público donde hay escuela concertada y pública. Yo no sé si usted está en contra de la escuela pública o no, déjese lo explico. Yo creo que Ciudadanos es un partido que defiende el laicismo como fórmula de convivencia entre los ciudadanos.
Claro.
Sí, pero una cosa es el laicismo y otra es el ser laicista, no es lo mismo. Una cosa es defender.
¿Cuál es la diferencia entre laicismo y ser laicista?
Hombre, pues una cosa es ser anticlerical y otra cosa es defender la separación de iglesia y Estado. Ya. Es evidente que en el siglo XXI. Yo entiendo que haya gente que defienda todavía a estas alturas que la iglesia y el Estado deben ser lo mismo.
No hay nadie que lo defienda. Yo no, no, no lo conozco.
Existe. Bueno, yo creo que yo tengo gente conocida que lo defiende.
Ah, bueno.
Yo no. Yo creo que debe ser una cosa separada.
Todo,
que
sí.
Hay que respetar la libertad religiosa, que tienen que haber escuelas concertadas que tengan un ideario religioso, pero que tiene que haber un servicio público de educación en la que, lógicamente, un Ministerio de Educación del gobierno de turno pues decida cuáles son los contenidos, cómo se estudia, y dentro de eso, yo estoy en una escuela concertada, poco sospechoso, ¿no?
O sea, por tanto, ¿les gusta la escuela concertada, entonces?
Me gusta la escuela concertada en tanto en cuanto da un servicio público a un precio determinado con unas plazas públicas, y por tanto, si la escuela concertada da ese servicio, me parece perfecto.
Ahora, si la iniciativa social es una buena cosa. ¿Cuál es?
Si la escuela concertada... más.
Si la escuela, dígame, ¿iba a decir alguna objeción a la escuela concertada?
No, si no lo iba a hacer, que digo que yo estoy en una escuela concertada y en una escuela pública, y me parece fantástico que en un servicio público de educación hayan escuelas directamente de titularidad pública y otras que para abarcar todas las plazas que se ofrecen, tienen que ser escuelas concertadas, como ha sido toda la vida. Y eso pasa bien en España, y me parece bien, siempre que, lógicamente, las escuelas concertadas pues estén bajo el amparo del Ministerio de turno, porque ahora el Partido Popular gobierna.
Es una relación habitual.
Por eso le digo que no sé de dónde ha sacado usted la información, porque la escuela concertada no solo no me parece mal, sino que me parece lógica y además necesaria para un sistema educativo, insisto.
Y habría que cambiar
algo. Haber plazas.
¿Habría que cambiar algo en la cuestión de Iglesia-Estado en España?
¿Que habría que cambiar algo?
Sí.
Hombre, pues yo creo que acabar separando la Iglesia del Estado.
¿Y ahora no está separada?
Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos sí, quitando algunos casos muy concretos, ¿no? Donde puede haber una
mezcla.
Bueno, por ejemplo, cuando alguien intenta convertir en religión lo que es Estado. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, todo el tema de la batalla esta ideológica... Pero le pongo el ejemplo con la Iglesia Católica, igual que lo hago con lo musulmán. A mí no me parece bien que hayan que vayan ni caps, ni velos, ni cosas de estas en las escuelas. A mí me parece que la separación de la religión de la escuela pues debe ser así. Tampoco me gusta que obliguen a nadie a estudiar religión o no. Me parece
o sea,
que
no debe de haber asignatura
pero
de
bueno,
religión.
Sí, optativa sí, pero obligatoria no, claro.
Pero,
hombre, no.
Ya, eso sí, eso nadie lo defiende, el que sea obligatorio.
Bueno, no, también hay quien lo defiende, insisto, pero yo creo que pues mira, estamos de acuerdo usted y yo también en eso.
Parece decir, que sí.
No, bueno, no sé si es un debate esto sobre la Iglesia Católica de España, que yo estoy encantado.
Bueno, pero, es una cosa importante, digamos.
No, me parece fundamental que se pueda hablar de todo y que también usted pueda hacer incidencia en este asunto, pero bueno, como ve, creo que puede haber una idea equivocada o interesada, no por su parte, sino por algunos partidos políticos, de decir cosas que uno no defiende. ¿No? Pero bueno, yo estoy encantado de aclararlo y precisamente...
Bueno, pues aclarado queda. Albert Rivera, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahorrar para las Navidades comprando por Internet. Lo hace cada vez más gente. Pero ¿cómo hacerlo de forma segura? Este domingo te damos pautas y analizamos la situación económica con el asesor de Merkel, Jürgen Donges.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario Colmelendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estos dos horas y media de radio, se me han hecho cortos ciertamente, 2 horas y media de radio en que les hemos contado ese acuerdo que hay sobre el programa nuclear iraní y en los que le hemos contado toda la actualidad. Pero vamos a concluir contándoles cómo viene la prensa hoy. Ya saben que es la sección más esperada de la radiodifusión del fin de semana. Gloria López Navas, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Por dónde vas a comenzar?
Pues si te parece, comenzamos por el diario La Razón, que
bien.
Le dedica su portada al Papa Francisco. Dice que 2015 va a ser el año del Papa en España, que el Vaticano ya tiene la invitación oficial para que Francisco visite Ávila por el 500 centenario de Santa Teresa, y acompañan esta información primero de una encuesta de NC Report sobre la percepción del trabajo de la Iglesia por el resto de la sociedad. Según esta encuesta, el 71,9% pide que las administraciones apoyen más a la institución. Un 69,7% de los encuestados cree que la defensa de la vida es un tema ético y no solo religioso, y un 61,4% cree que el Papa ha acercado la fe a los no creyentes. Y además se acompaña esta portada también con una entrevista a José María Gil Tamayo, recién elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Dice que vivimos un cambio generacional en la Iglesia española, no una ruptura, que hay un movimiento inducido con trasfondos ideológicos para reducir la presencia católica, que no se puede minimizar el papel de la Iglesia porque sería un cierre de angular en quienes ven como progresistas, en quienes se ven como progresistas, y que los laicistas viven con una imagen que tiene más que ver con el Código Da Vinci que con la realidad.
Pues esas son las declaraciones de José María Gil Tamayo al diario La Razón. En el diario El País también tenemos hoy una entrevista, y de hecho abren edición con alguna de las frases que ha dicho Zapatero, que es el entrevistado. Cuéntanos, Gloria.
El titular que acompaña a esta entrevista era reformar la Constitución o acabar en un gobierno técnico, palabras textuales del expresidente del gobierno, que narra en esta entrevista que introdujo la Carta Magna el férreo control del déficit para no correr el mismo riesgo que Italia o Grecia. Ya en la entrevista en profundidad, una doble página bastante extensa, le preguntan al expresidente del gobierno que si ve viable una reforma de la Constitución ahora. Dice que no, porque para ello se necesitaría una actitud nueva del PP, que no ha abierto la puerta a esa posible reforma. Le preguntan que qué reforma haría él de la Constitución. Dice que, por ejemplo, derechos como la igualdad de la mujer, como reconocer explícitamente el matrimonio homosexual y, sobre todo, la denominación de las comunidades autónomas en el texto constitucional. ¿Qué quiere decir esto?, le preguntan. Pues que se reconozca la singularidad que tienen Cataluña y otras comunidades en esa Constitución.
Ya han visto que Zapatero sigue fiel a sí mismo, encantado de haberse conocido, dando lecciones sobre cómo reformar la Constitución. Pero vamos a ver. Si la destrucción de la Constitución que se ha producido en los últimos años, reformándola por detrás, reformándola a través de los estatutos, la propició a él. Si él ha sido el hombre que le puso una bomba de relojería a la Constitución del 78, ahora se reivindica como profesor constitucional. Y hay algo más grave todavía en esa entrevista. ¿Por qué él presenta la reforma constitucional de final de mandato, del artículo 135, que puso techo al dividir como un gran logro? Pero si es que no quedaba más remedio, si es que Zapatero había provocado el agujero, ¿cómo reivindica ahora el parche? Le llamaron todo, le llamó Merkel, le llamó Obama, y ahora presenta como heroico lo que fue una reforma forzada. Lo que hay que leer.
También habla de su relación con el rey. Dice, ¿sí?, que estaba totalmente de acuerdo tanto en esa reforma de la Constitución como en una posible reforma para poder eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a la corona. Y también dice que es el rey, que es una persona con la que se podía confiar y que incluso hablaba con él de determinadas reflexiones que en muchas ocasiones no hacía ni en el Consejo de Ministros.
Zapatero, ya hemos dicho, reivindicándose a sí mismo y dando lecciones, él que ha dinamitado la Constitución.
También en El País tenemos una entrevista con Susana Díaz. Dice que desde el primer día ha dicho que su compromiso es con Andalucía, que el PSC ha intentado que las costuras de la sociedad catalana no saltaran y que va a procurar que todos estén cómodos con la fecha de las primarias. En el diario El Mundo no tienen entrevista con ella, pero sí que analizan, hacen un perfil de lo que ha sido su vida, su infancia.
Un largo reportaje.
La definen, como decía ayer Griñán, como una mujer del pueblo, porque utiliza palabras como tesoro, como cariño, como canijo, porque compra donde compra todo el mundo en el pueblo, porque tiene familiares en paro como el resto del pueblo, porque opina de Cataluña como hace el resto del pueblo, porque es hija de un fontanero como la gente, como la mayoría de la gente del pueblo. También nos cuenta que es católica, que cuando era joven fue catequista en su barrio, que suele dormir solo 5 horas, que escribe poesía, y eso sí, que tardó 10 años en sacarse la carrera de Derecho.
Bueno, es que hay asignaturas que son difíciles, por ejemplo, Mercantil 2, la letra de cambio. ABC, portada dedicada al médico que ha operado al rey.
Sí, a Miguel Cabanella. Dice que ha sentido más presión operando al rey que cuando operó al vicepresidente de Estados Unidos. Dice además que le subió la presión en esos días, que tenía la tensión por las nubes, y que en la primera cirugía que le hizo al monarca no sabía lo que se iba a encontrar. Pero eso sí, que el rey es muy buen paciente y que ha demostrado estos meses tener un gran coraje. También en el diario ABC encontramos una entrevista con Francisco Martínez, que es el secretario de Estado de Seguridad. Dice que la imagen de Paterra en un bar celebrando su libertad provoca desgarro, que la rapidez de excarcelaciones que se está llevando a cabo no solo en el caso de Inés del Río, sino en todos los demás etarras y delincuentes que están saliendo a la calle, es bastante sorprendente, dicen, ¿sí?, palabras textuales. Y en cuanto a la frontera con Melilla, dice que a las mafias la valla les tiene que parecer inexpugnable, porque una entrada masiva causaría una gran crisis humanitaria en nuestro país.
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Prensa catalana.
La Vanguardia, el año clave de la legislación arranca con incertidumbres, dice que Mas valora que se ha evitado la catástrofe y afirma que la economía empieza a remontar. Y en el periódico Mas aguanta la apuesta, un año de las elecciones del giro soberanista, y además también entrevista con el conseller de presidencia, con Francesc Homs, que dice que coincide con Esquerra, que tiene que haber consulta sí o sí.
Pues así viene la prensa. Muchas gracias, Gloria. Aquí terminamos estas dos horas y media de radio. Recordamos esa noticia que ha marcado la madrugada, ese acuerdo en Ginebra para reducir el programa nuclear iraní. Vamos a ver si no es un acuerdo vacío, porque Obama tenía mucha prisa en llegar a un acuerdo. Les dejamos con Iglesia Noticia. Que tengan un estupendo domingo.